Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Muchas gracias por su comunicación. Le recordamos que tenemos disponible el WhatsApp y Telegram 3311-5519-62. La primera hora se fue rapidísimo con toda la información que tenemos. Le recordamos que hoy tempranito el pedalista mexicano Isaac del Toro se afianzó en el liderato de el Giro Ciclista de Italia. Se disputó la etapa número 15 y el baja californiano cruzó con el pelotón. La etapa del día de hoy fue ganada nada más y nada menos que por el español Carlos Verona, pero del Toro retuvo el suéter de líder general y es más, aumentó su ventaja en el primer lugar de la clasificación general a 1:40, en este caso sobre el más inmediato perseguidor, que de hecho ya no es su compañero de equipo, sino que ahora es, en este caso, Simón Yates, el que está en segundo lugar. 1:26 para ser exactos, el tiempo en el recorrido total de Del Toro es de 50:37:55. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo al cruzar la meta, luego de celebrada la etapa del día de hoy, Isaac del Toro, que bueno, sigue dando de qué hablar en el ciclismo allá en Italia. Lo escuchamos.
La verdad me sentía muy bien, tuve buena sensación en las piernas y en ese momento pude reaccionar bastante bien y pude leer un poco cómo estaban haciendo las cosas, entonces pude estar ahí.
En la segunda ascensión volvió a suceder lo mismo y volvió a responder. ¿Se siente con las piernas fuertes?
Pues hoy me sentí bien, la verdad. Entonces creo que sí estoy bien.
En cuanto a esa polémica que usted ya respondió en inglés, que no fue tal, el equipo atrás tirando, usted adelante, ¿se puede entender? ¿Cómo nos lo explica?
Ah, no, yo creo que fue más por seguridad, ya que hubo como 3 curvas en los primeros kilómetros del descenso, donde venías muy rápido y luego era una curva 0 km/h. Entonces el equipo, yo creo que más que tratar de capturarme, estaban tratando de salvarse un poco de los riesgos que pueden haber, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto que me quieran ir a buscar o perseguirnos, sino simplemente asegurar no caerse y no tener ningún riesgo.
Hoy ha sido, ya que se termina un poco el giro, te queda la última semana que es la más dura y has demostrado ser un líder innato en este giro. ¿Cómo te sientes con esos resultados, sobre todo hoy porque te montaña y rendiste muy bien?
Pues la verdad me siento bien, creo que tengo que descansar, comer bien, hacer las cosas bien y hacer las cosas muy inteligentes en la siguiente semana.
Sabemos todos, Isaac, que tienes una carrera muy prometedora, pero mucha gente dice, vamos a ver cómo Isaac le va en una posición así, en una grande por primera vez. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto puede jugar a favor tus ímpetus y en contra tu inexperiencia?
Pues yo creo que va a decir más si tengo la capacidad de estar enfrente o no que mi experiencia o la inteligencia de hacer las cosas. Creo que se puede haber gente que es muy capaz y que me está tratando de orientar por el mejor camino y creo que está por verse y espero nada más tener la mejor capacidad de mi cuerpo para poder estar al frente.
Finalmente ahí, no hemos visto tantas banderas mexicanas nunca, creo, en un tour grande. ¿Qué sientes cuando ves una bandera mexicana? Y no sé si te fijaste que hay hasta chicas que te piden matrimonio y te dicen cosas de ese estilo también apoyándote, Isaac.
La verdad es un sentimiento muy bonito tener el apoyo de un país y tenerlo atrás es muy bonito. O sea, porque obviamente es diferente en mi caso que el de los demás y yo no lo puedo creer. El apoyo de Latinoamérica y de mi país siempre ha sido algo muy bonito. Y obviamente conozco el humor mexicano, no me sorprende para nada. Y claro que me hacen reír.
Gracias,
Isaac. ¿Qué le parece a usted? Ahí está Isaac del Toro, que insistimos, pues dando de qué hablar en el ciclismo internacional. Faltan 7 días. Próximo domingo concluye el Giro de Italia. ¿Será posible que logre mantener el primer lugar? Pues se van quedando algunos de los favoritos ahí en la carrera. Ya estaremos escuchando más adelante a Ramón García con su punto de vista en torno al ciclismo y a lo que está haciendo en este caso Isaac del Toro. Pero por lo pronto, pues cambiamos al deporte motor.
Y nos vamos efectivamente a lo siguiente, porque el día de hoy hubo un gran premio muy especial, el tan esperado, allá en territorio de Mónaco. Así que adelante.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
Bien, ya escuchamos la entrada y saludamos con mucho gusto a nuestro especialista, Alan Omar Rodríguez, con toda la información de lo que ocurrió el día de hoy allá en Mónaco. Mi estimado Alan, bienvenido.
Martín, qué gusto saludarte a ti, por supuesto a Manuel y a todo el auditorio que nos está escuchando este mediodía. Pues un gran premio de Mónaco en el que, pues como ocurre comúnmente en esta carrera y sobre todo con este tipo de coches que son mucho más grandes, prácticamente casi todo se define desde la prueba de calificación, ¿no? Hoy un poco de drama, sobre todo porque había una reglamentación especial, la Federación Internacional del Automovilismo, de cara a este Gran Premio de Mónaco, pues redactó una regla especial y únicamente obligatoria para este evento, de que todos los pilotos tenían que hacer dos paradas obligatorias en pits, utilizar tres compuestos de neumáticos distintos, sobre todo para evitar una situación similar a la que ocurrió el año pasado. Hay que recordar que el año pasado, pues Checo Pérez tiene este desafortunado accidente en el que junto a él y Kevin Magnussen, además de Nico Hülkenberg, quedan fuera apenas antes de la segunda curva de la carrera, lo que originó la salida de la bandera roja, y ahí en los pits pues todo el mundo cambió de neumáticos y ya nadie más se vio obligado a detenerse, así que en el orden en el que se detuvieron en ese momento fue el orden de conclusión de la carrera. Hoy sí, los primeros cuatro lugares fueron los mismos del orden de salida, sin embargo hubo una carga de dramatismo, aspiraciones de al menos tres pilotos de quedarse con la victoria, sobre todo al final, con un Max Verstappen que estaba esperando que una bandera roja saliera para así pues verse obligado a la segunda parada en pits desde el liderato. No ocurrió, tuvo que hacer su segunda parada a falta de una vuelta para terminar, y esto le abrió la puerta a que Lando Norris pudiera capitalizar la pole que consiguió el día de ayer, una pole contundente, cuando se pensaba que Charles Leclerc podría haberse quedado con la posición de privilegio por segundo año consecutivo, pues no fue de esa manera. Lando Norris le arrebató esa oportunidad el día de ayer en la calificación, una calificación muy cerrada, y completa el podio Oscar Piastri en el tercer lugar, lo que también aprieta un poco más la pelea en el campeonato, ¿no? Esta segunda victoria de Norris en la temporada ya también se convierte en el tercer ganador del año en al menos llevarse un par de carreras. Recordar que Norris no ganaba desde el Gran Premio de Australia, la carrera que abrió la temporada, pero esto aprieta un poco más el campeonato, la pelea del campeonato de pilotos entre los dos hombres de McLaren. Oscar Piastri tiene 161 puntos y con su victoria el día de hoy, Lando Norris llega a 158, así que es una pelea de tres puntos hasta el momento y la brecha que existe entre estos dos pilotos. No descartar también lo que pueda hacer Max Verstappen, que también se ha quedado con victorias sorpresivas, y la próxima semana en Barcelona también puede dar la sorpresa el piloto neerlandés. Pero pues esta nueva regla para el Gran Premio de Mónaco de las dos detenciones obligatorias no dejó contentos a muchos. Fue un quebradero de cabeza para las estrategias. La verdad que esta carrera fue más como un juego de ajedrez, esperando para ver quién hacía el movimiento clave que le pudiera dar la victoria o mejores posiciones en el desarrollo de la carrera. Y a final de cuentas, pues fue ese ingrediente añadido. Sí trajo consigo un poco de carga, de tensión, para no tener un resultado demasiado previsible, ¿no? Como lo que ha ocurrido en años anteriores, pero, insisto, ¿no? Los primeros cuatro de la calificación del día de ayer fueron los primeros cuatro del día de hoy. Lewis Hamilton termina remontando un par de posiciones, también gracias a esta estrategia, al ritmo que también muchos pilotos tuvieron sobre el resto, incluso pues los punteros, los primeros tres, lapearon algunos de los pilotos hasta en dos, tres ocasiones, así que también pues fue, es el Gran Premio de Mónaco también es una muestra clara y evidente de la brecha que existe entre algunos equipos y otros, así que pues esto es lo que nos arrojó, a final de cuentas un poco de tensión, pero pues no se dio esa tan ansiada bandera roja o safety car que muchos esperaban para que se diera un resultado completamente distinto a lo que se preveía después de terminada la calificación el día de ayer.
Es correcto, mi estimado Alan. Este fin de semana, digo, ya hablábamos mucho, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo con Leclerc, que estaba dominando las pruebas libres, pero a final de cuentas, otra vez McLaren se interpone y gana, ¿no?, el podio prácticamente.
Sí, y lo que sorprende es lo que ocurre con Lando Norris, ¿no? Un piloto que también había cometido errores puntuales y quizá mínimos, pero que pueden marcar mucho la diferencia en las pruebas de calificación, pues es el que se termina quedando con la pole, ¿no? Y a final de cuentas, creo que muchos llegamos a determinar que lo que ocurre en la calificación de Mónaco es lo que va a dar el resultado final de la carrera, ¿no? A veces la calificación puede resultar mucho más importante que la carrera, y ayer, pues, el que sí tuvo la sangre fría, también la cabeza fría fue Lando Norris. No cometió ningún error, de hecho termina superando por más de una décima de segundo a Charles Leclerc en esa pelea por la pole, cuando, insisto, se pensaba que el piloto local, que el monegasco, se iba a quedar con esa pole después del gran ritmo que mostró, como bien lo dices, desde el viernes en las prácticas, las primeras partes o las primeras fases de la calificación, digo, también una calificación accidentada, como suele ocurrir cuando estos pilotos corren al límite en un trazado tan estrecho, con muy pocos espacios para maniobrar, pues suelen cometer errores que hoy no se dieron en la carrera, quizá por ahí un par de pequeños contactos, pilotos que estaban muy cerca de las barreras, pero que no terminaban por costarle caro, ¿no? En el desarrollo de la carrera, pero esto nos habla de que en la calificación en Mónaco, pues es mucho más exigente que la carrera y determina dónde termines arrancando, ¿no? Después de las 78 vueltas, que también pues puede ser el resultado final. Prácticamente se puede decretar que el resultado final de la carrera puede ser el mismo de la prueba de calificación, y pues el que capitalizó ayer, el que no cometió errores, el que tuvo la cabeza fría y el que pues tuvo un manejo milimétrico, preciso, al límite y sobre todo, digamos, una vuelta perfecta, pues la terminó haciendo Lando Norris, que pues, con esto reaviva, ¿no?, sus esperanzas de seguir peleando con el campeonato. Ya lo mencionaba, son 3 puntos de diferencia y un triunfo en Mónaco siempre termina por ser, digamos, punto de quiebre, ¿no?, para la temporada de algún piloto. Esperemos que en el plano positivo para Norris este resultado sea el que lo mantenga ahí en la pelea, que nos muestre de que es un piloto maduro, de que no puede, de que los errores mentales comienzan a quedar un poco atrás, pero bueno, es muy pronto para hablar de eso, hay que esperar el desarrollo de las próximas competencias.
Oye, una combinación, Alan, entre el mar, sol, barcos, ¿qué más? Monoplazas, la gente. ¿Qué mencionarte sobre lo que representa para la Fórmula 1 Mónaco? Y yo estoy leyendo muchos comentarios que aseguran que es la carrera más aburrida en la temporada. ¿Es cierto?
Muchos pueden asumirlo de eso, digo, incluso pues también tenemos muchas carreras en las que los rebases no son muy comunes. Hay que ver estos circuitos como por ejemplo la semana pasada, ¿no?, que tuvimos en Imola, que también vimos muy pocos adelantamientos, muy pocos avances, porque también, digo, circuitos de la vieja escuela son los que no se prestan para este tipo de situaciones, ¿no?, porque estaban mejor adaptados para coches mucho más pequeños, mucho más rápidos, muchos más, fáciles de maniobrar, porque estos coches de la actualidad tienen tantos elementos que influyen en su desempeño, que también los hacen más grandes, y para circuitos como este de Mónaco pues no se prestan para dar carreras espectaculares. Bien lo pueden dar en algunos otros lados, ¿no?, digamos como en Estados Unidos, en Austin, que también son de estos primeros circuitos que se diseñan para este tipo de coches, o también otros más modernos o que se han ido introduciendo en el calendario. Pues ahí sí tenemos carreras un poco más demandantes y más espectaculares, ¿no? Lo que tiene Mónaco pues es la gran tradición automovilística que tiene, ¿no? El Gran Premio de Mónaco es un evento que surge incluso antes de que la propia Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene 75 años y el Gran Premio de Mónaco pues también, desde que se empezaron a desarrollar los primeros coches, pues ha estado presente, ¿no? O sea, más allá de lo que implica todos los elementos alrededor, pues es la gran tradición que se tiene de un evento, ¿no? Cuando existía, cuando se da origen a la Fórmula 1, la Fórmula 1 toma un evento icónico como lo es el Gran Premio de Mónaco para también atraer público, para también atraer afición y sobre todo para también atraer pilotos a la categoría, ¿no? A final de cuentas, creo que la Fórmula 1 también se agarró del Gran Premio de Mónaco, del historial que ya tenía, para la categoría tomar algo de prestigio. Entonces, pues es una tradición que se mantiene viva, más allá de que los resultados no dejen satisfechos a los aficionados o que genere muy pocas emociones, pues es de esos eventos que pues pocas veces se puede considerar como fuera, ¿no?, de un calendario. Es la tradición tan amplia que se tiene, que pase lo que pase iba a seguir, ¿no? Incluso pues ya hace poco se extendió el contrato del evento con la categoría para que se mantenga por algunos años más. Esperemos cómo se pueda desarrollar a partir del próximo año, que tenemos coches completamente diferentes. Pero pues básicamente es eso, ¿no? O sea, la gran tradición que representa correr en Mónaco y sobre todo el prestigio que le da a quien lo puede correr y a quien lo puede terminar y sobre todo a quien lo puede ganar, es lo que lo mantiene dentro del calendario, porque hay que tomarlo en cuenta que junto a las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis que se corre en estos momentos y el Gran Premio de Mónaco, pues estas tres carreras forman la triple corona del automovilismo, ¿no? O sea, son pues prácticamente los eventos insignia de las categorías más importantes.
Es correcto, mi estimado Alan. Bueno, pues te mando un abrazo y excelente el comentario, Alan. Muchas gracias.
Al contrario, Martín, un saludo para ti, también para Manuel, y nos estamos saludando la próxima semana, que es pues la última uh-huh. de estas carreras, de esta triple cartelera, el Gran Premio de Barcelona, el Gran Premio de España, a ver qué sorpresas nos depara este evento, y también estar atentos en un ratito más a la conclusión, ¿no?, de las 500 millas de Indianápolis, que pues como siempre generan polémica y generan mucha expectativa.
Es correcto, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Alan Omar Rodríguez con la información de automovilismo.
Automovilismo.
Bien, estamos de regreso con usted. Ya casi vamos a ir con Ramón García en unos instantes, pero se nos van rezagando las llamaditas y los comentarios, así es que vamos a sacar algunos antes de pasar al tema del ciclismo. Dice por acá, buenas tardes, Manuel Martín, pensando como Don Melitón y poniendo su ejemplo en la Liga MX, creo que también nosotros nos quedaríamos con 6 u 8 equipos y los demás para afuera. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, alias El Original, Cuarto Fantástico, dice por aquí.
Bueno, saludotes con mucho gusto a Rogelio Granados también, que ya está listo y dispuesto a través del Telegram.
Hola amigos, Oscar Candelario les saluda, previa autorización de mi 01 para enviar mi mensaje y escuchar el programa. El instructor de árbitros Manuel Castillo nos decía, el árbitro debe ver el balón en todo momento, pero en 2 o 3 o 4 segundos debe dirigir la mirada a los jugadores en el desarrollo del partido. En un encuentro sancioné un penalti en una falta igual a la que cometió el jugador de Toluca número 13. Además, el balón se jugaba a varios metros de distancia. En ese momento vi que el defensa utilizaba ambos brazos para detener al delantero y en el avance lo superaba ampliamente. Después de marcar penalti, él reclamó. Y la amonestación, una falta evidente y no tener decencia deportiva. Esos segundos hacen la diferencia entre un árbitro y un pitafalta. Saludos, dice Oscar Candelario, exárbitro.
Emanuel Valdés dice, los escucho desde la capital mundial del piteado en Colotlán, aunque dice otra palabrota por ahí, yo creo que se equivocó. Dice, buen día.
Es piteado, sí.
Señores del deporte, ¿quién es ese tal Milito? ¿Qué méritos tiene ese personaje para dirigir al rebaño? Pues yo diría que los mismos que tuvo Almeida en su momento.
Jugó en el Barcelona, o sea, es
como jugador y ya ganó un título.
Uh-huh. Pero además sí. Le voy a recordar la presentación que tuve esta mañana aquí en el aeropuerto, que llega y se presenta con un aficionado de Chivas, no sé si igual que usted o algún otro. Hola, soy Gabriel Milito, y el de Chivas le contestó, hola, yo soy Malito. Entonces, bueno, eso dicen los memes, licenciado, no sé si es cierto o no, pero lo cierto es que ese es Gabriel Milito, ha dirigido 4 o 5 equipos.
Y ya fue campeón.
Ya fue campeón, vez. Sí. Entonces, pues vamos a ver, es por lo que se decide el Guadalajara y
una moneda al aire.
Definitivamente no un albur, pero sí. Viene más o menos con el, haga de cuenta usted que está viendo el tipo de árbitro o el rango de Gago.
Técnico, ¿no? Más bien.
Rango.
No, es que dijiste árbitro.
Pues entonces no. No, o sea, técnico. El mismo rango de técnico uh-huh. que tenía Gago, exjugador en Europa de equipos importantes, que había tenido 2, 3 la experiencia por ahí en Sudamérica, y lo mismo de Gabriel Milito, que jugó con el Barcelona, que ya ha dirigido 2, 3, 4 equipos, y que ahora viene, pero haga de cuenta, sí, más o menos que está en el mismo rango, en ese mismo parámetro con el que llegó Gago, más o menos, por hacer un símil, ¿sí?, dentro de lo que cabe, o sea, que traen cartas.
Si acaso este llega a un título.
De haber estado
que Gago no tenía. Bueno. Pero es más o menos, digamos.
El perfil.
Las mismas dudas que cuando llegó Gago.
Sí.
Para dejar muy en claro también.
Y yo creo, ¿no?, que la palabra correcta aquí es el perfil, más o menos, estoy tratando, sí, de darle una idea más o menos para que se ubique entonces con este técnico. Pues ya casi estamos esperando que el Guadalajara lo anuncie, pero por lo que él dice, y que más adelante lo vamos a volver a escuchar, lo que dijo ahí en el aeropuerto, pues que ya prácticamente está amarrado, ¿verdad?
Y bueno, le agrega, dice, si Amauri está ganando con malos resultados, ¿qué no tendrá idea de cuánto ganaría si Chivas fuera un equipo ganador? En dinero ganaría unos 4 veces más de lo que ha perdido. Saludos.
Pues sí, o sea, ¿qué diríamos si fuera un proyecto exitoso? Lo único cierto es que hasta el momento pues no le han salido de todas las cosas como él hubiera querido. Eso es un hecho, ¿no? Bueno, hay más llamaditas, rapidito, dice por acá DSI, ¿le suena? Emanems, hey. Saludos en Mexicanos Ignorados. Daniel Ríos entró de cambio en la victoria de su equipo, el Vancouver 3-2 ante el Real Soleil.
Monterrey. Hoy juega en Canadá el Güero Díaz. Aclaración, Rodrigo Huescas, al no estar en la prelista de los 60, no puede ser seleccionado para la Copa Oro. El verano lo pasará encerrado allá en Dinamarca por correlón. No, son 20 días, mi estimado, los que va a estar en la cárcel. No exageres, mi estimado DSI, se me hace raro contigo, DSI. Y Martín le falló a la fiesta en la rectoría para cantar. Dice DSI que faltaste.
¿Cómo voy a, yo quién soy para andar cantando ahí, además?
Yo no. Creo que él sí fue, entonces.
Sí, yo no.
Ahí estaba muy bien enterado.
Miguel Escoto, felicitar a Leones Negros por su merecido campeonato sufrido, pero al fin, saludos a mi tío Jesús Hernández, alias El Paisa.
Bien, y antes de que...
Ah, sí, su tío, entonces. Sí,
entonces, para que vea, ya ve que luego se pelean. Confirmado. Y que compadres, y que siempre no, y que... Bueno, mientras, antes de que se nos haga más tarde, tenemos ya que hacer el contacto con Ramón García para que nos presente la información de lo que ocurrió este día y durante toda la semana con la competencia del mexicano Isaac del Toro. Ha sido una semana realmente importante para el ciclismo en nuestro país, así es que vamos a la entradita y luego saludamos a Ramón García. Adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Mi estimado Ramón García, ¿cómo andamos? Bienvenido, saludos.
Muchísimas gracias, Martín, muchas gracias, Manuel. Pues amigos, todo el ciclismo a nivel mundial, solo ciclista mexicano, exacto. Y mucha gente que poco le interesaba este deporte, hoy lo están haciendo. Y es que realmente lo que está mostrando este chamaco es sorprendente, lo no creíble. El domingo pasado, al ponerse de líder en el segundo evento del ciclismo más importante a nivel mundial, solo después de la Tour de Francia, parecía un sueño, y es que ningún mexicano lo había logrado. Sí se habían ganado etapas y fueron en las piernas de Alberto Pérez Cuapio. En esos momentos, todo fue júbilo y sorpresa, porque casi nadie, un joven mexicano, estaba corriendo el Giro italiano, y lo estaba haciendo con el equipo italiano, el Ceramica Panaria. Y lo vimos en la prensa, un rostro casi desconocido, con la ausencia de unos dientes a consecuencia de una caída. Todos manteníamos nuestros recuerdos en Raúl Alcalá y Miguel Arroyo, que solo aparecieron en la Tour de Francia. Isaac del Toro logró lo nunca imaginable, ponerse de líder. Y digo inimaginable porque estamos viviendo tiempos de abandono al ciclismo de competencia. Eso sí, mucho ciclismo de aparador comercial, que solo sirve para promover el uso de la bicicleta a nivel masivo. Un ciclismo sin compromiso, un ciclismo a la talla de quien quiera practicarlo. Y no digo que esté malo. México es uno de los pocos países que no cuenta con una vuelta ciclista. Y todo por el desinterés de la más élite gubernamental del país. Se mantuvo por muchos años a un nefasto presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo y se mantuvo en el puesto por mucho más de lo prometido. Y fue porque triunfaba el divisionismo en las asociaciones estatales. Afortunadamente esa pesadilla ya terminó, gracias a un tapatío de nombre Gerardo Langarica. Si bien su trabajo no es como lo quisiéramos o se notara, se debe a dos razones. Una, heredó una federación destruida y no cuenta con el apoyo y respaldo de las autoridades deportivas. Mi gran esperanza es que con lo que está logrando del Toro, se den cuenta que el ciclismo es un deporte que le pertenece al pueblo, que no requiere de pagar un boleto. Es un espectáculo gratuito, familiar, para todas las clases sociales. Recordemos la época de Fernando Manuela, niños en los más humildes barrios, bateando con un palo de escoba, pelota, hasta era buena una de trapo. Todos los deportes son hermosos y duros, son al nivel que los practiques. Pero el ciclismo es uno de algunos que se adaptan al pueblo. Todos los medios deportivos hoy lo difunden, hasta los que poco saben también opinan, las redes sobre todo. Un comentarista que está muy ligado al ciclismo, por allá en la capital, pregonó que Isaac del Toro es el mejor ciclista de México de todos los tiempos. Esto causó mucha polémica entre simpatizantes al ciclismo de varias épocas quizás sí lo vaya a ser o sí lo sea. Nunca han sido buenas las comparaciones, y menos cuando se utilizan para minimizar hazañas logradas con anterioridad. Es increíble lo que estamos viviendo con Isaac. Falta la última semana, la más dura, pero ¿dura para quién? Isaac del Toro hoy mostró que tiene paz al campeón, que está en un mágico momento y lo vimos muy seguro. A cada momento, a cada etapa, vemos la posibilidad que pueda ganar el Dios. Entonces podemos decir que ganó lo que un...
Se está medio cortando, mi estimado sí. Ramón, a ver si te puedes ubicar poquito, con que te muevas poquito, a ver si ya tenemos mucha suerte. No, ¿verdad? Bueno, se estaba cortando la comunicación con Ramón García. Vamos a intentarlo nuevamente para ver si tenemos una mejor señal, ¿verdad? Sobre todo porque se estaba cortando mucho y vamos a intentar nuevamente el tener precisamente esta comunicación con don Ramón García para que podamos seguir precisamente con esto. Pausa entonces y regresamos con Ramón. Bien, estamos de regreso. Se estaba cortando la comunicación. Restablecemos la misma con don Ramón García. Don Ramón, adelante nuevamente.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues es que también no es fácil. Estamos en Italia, entonces no estamos aquí a la otra cuadra. No, no se crean, estamos aquí en Juchipila. Vamos, pero vamos a repetir, porque no exactamente, no sé dónde se queda, porque es muy importante lo que, pues este sentir. Pues, como les decía, toda la afición al ciclismo a nivel mundial solo hablan del ciclista mexicano Isaac del Toro. Y mucha gente que poco le interesaba este deporte también lo están haciendo. Y es que realmente lo que está mostrando este chamaco es sorprendente. Lo no creíble el domingo pasado al ponerse de líder en el segundo evento de ciclismo más importante a nivel mundial, solo después del Tour de Francia, parecía un sueño. Y es que ningún mexicano lo había logrado. Y sí se habían ganado etapas y fueron en las piernas de Julio Alberto Pérez Cuapio. En esos momentos todo fue júbilo y sorpresa, porque casi nadie sabíamos que un jovencito estaba por allá en Italia. Estaba corriendo con el Giro italiano y lo estaba haciendo con el equipo del italiano, el Ceramica Panaria. Y lo vimos en la prensa, en fotografías, un rostro casi desconocido, con ausencia de unos dientes a consecuencia de una caída. Todos manteníamos nuestros recuerdos en Raúl Alcalá y Miguel Arroyo, que solo participaron en la Tour de Francia. Isaac del Toro logró lo nunca inimaginable, ponerse de líder. Y digo inimaginable porque estamos viviendo tiempos de abandono al ciclismo de competencia. Eso sí, mucho ciclismo de aparador comercial que solo sirve para promover el uso de la bicicleta a nivel masivo. Un ciclismo sin compromiso, un ciclismo a la talla de quien quiera practicarlo. Que digo, esto no es malo. México es uno de los pocos países que no cuenta con una vuelta ciclista. Y todo por el desinterés de la más élite gubernamental del país. Se mantuvo por muchos años a un nefasto presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo y se mantuvo en el puesto por mucho más de lo permitido. Y fue porque triunfaba el divisionismo entre las asociaciones estatales. Afortunadamente esa pesadilla ya terminó, gracias a un tapatío de nombre Gerardo Langarica. Si bien su trabajo no es como lo quisiéramos, o pues que se notara, se debe a dos razones. Una, heredó una federación destruida y no cuenta con el apoyo y respaldo de las autoridades deportivas nacionales. Mi gran esperanza es que con lo que está logrando del Toro, se den cuenta que el ciclismo es un deporte que le pertenece al pueblo, que no requiere de pagar un boleto. Es un espectáculo gratuito, familiar, para todas las clases sociales. Recordemos la época de Fernando Valenzuela, niños en los más humildes barrios, bateando con un palo de escoba o cualquier pelota. Todos los deportes son hermosos y duros según el nivel que los practiques, pero el ciclismo es uno de muchos deportes que se adaptan al pueblo. Todos los medios deportivos hoy lo difunden, hasta los que pocos saben también opinan en las redes. Un comentarista que está muy ligado al ciclismo pregonó: Isaac del Toro es el mejor ciclista de México de todos los tiempos. Esto causó mucha polémica entre simpatizantes al ciclismo de varias épocas. Quizás lo sea, pero nunca han sido sanas las comparaciones, y menos cuando se utilizan para minimizar hazañas logradas con anterioridad. Es increíble lo que estamos viviendo con Isaac. Falta la última semana, la más dura, pero ¿dura para quién? Isaac del Toro hoy mostró que tiene pasta de campeón, que está en un magnífico momento, muy seguro. A cada momento, a cada etapa, vemos la posibilidad de que gane el Giro. Entonces sí, podemos decir que ganó lo que un ciclista mexicano había soñado. Y entonces, a pedirle a Dios que no pierda el piso. Porque una cosa son los resultados y otra cosa es ser ídolo. Único objetivo que solo el pueblo lo otorga. Amigos, el ciclismo es de lo más impredecible. Una mala mañana, una caída, cualquier detalle puede cambiarlo todo. Amigos, Isaac del Toro le está dando vida en México a un deporte abandonado. Me refiero al competitivo. Tenemos velódromos solo utilizados por unos pocos. Se le brinda más atención a los ciclistas veteranos, ya que ellos tienen la solvencia económica. Pero ¿saben qué pasaría si a este deporte se le diera seguimiento después de las Olimpiadas Nacionales y que realmente hubiese escuelas de ciclismo en Jalisco y en todos los estados con apoyo? Amigos, habría muchos, quizás no con el talento y facultades de Isaac, pero sí ciclistas fuera de serie. Isaac es el resultado de una bonita casualidad que le ocurrió a John, un hombre que tiene un negocio de bicicletas en Ensenada y que ha trabajado desde años atrás con niños y jovencitos con sus propias uñas. Amigos, ya no es posible seguir dependiendo de la suerte. Primero hay que tener un país con menos ambición al dinero y dedicar más tiempo al deporte. Yo pregunto, ¿cuánto nos ha costado estas satisfacciones que nos ha regalado Isaac? Las cosas más hermosas de la vida Dios nos las da gratis. Amigos, a disfrutar la parte final de este Giro de Italia. Pidámosle a Dios que siga protegiéndolo al jovencito del Toro. Y como le vaya, todo esto que nos ha regalado, nadie ya nos lo quita. Pues Manuel Martín, ahí está mi humilde opinión.
No, mi estimado Ramón, ya está la bendición, le echaste acá a Isaac del Toro. Esperemos que le vaya muy bien en esta última semana. Siete días lo separan ahí de estar en la historia grande. Sería algo muy grande para el ciclismo mexicano.
Sí, sin duda alguna, algo grande que les comento, ayudaría muchísimo a la mentalidad que tenemos los mexicanos, que sí se puede.
Así es.
Uh-huh, así es. Ramón, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Dios los bendiga. Gracias, amigos.
Buenas tardes.
Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted y para complementar ya todo lo que nos comentaba Ramón García, la importancia de lo que está haciendo el baja californiano Isaac del Toro allá en el Giro de Italia, que está a 7 días de que finalice esta carrera. Bueno, escuchamos al propio pedalista hoy tras cruzar la meta con el pelotón y retener un día más la casaca, el suéter rosa del líder general. Esto fue lo que comentó el ciclista mexicano.
La verdad me sentía muy bien, tuve buena sensación en las piernas y en ese momento pude reaccionar bastante bien y pude leer un poco cómo estaban haciendo las cosas, entonces pude estar ahí.
En la segunda ascensión volvió a suceder lo mismo y volvió a responder. ¿Se siente con las piernas fuertes?
Pues hoy me sentí bien, la verdad, entonces creo que sí estoy bien.
En cuanto a esa polémica que usted ya respondió en inglés que no fue tal, el equipo atrás tirando, usted adelante, ¿se puede entender? ¿Cómo nos lo explica?
Ah, no, yo creo que fue más por seguridad, ya que hubo como 3 curvas en los primeros kilómetros del descenso, donde venías muy rápido y luego era una curva 0 km/h. Entonces el equipo, yo creo que más que tratar de capturarme, estaban tratando de salvarse un poco de los riesgos que pueden haber, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto que me quieran ir a buscar o perseguirnos, sino simplemente asegurar no caerse y no tener ningún riesgo.
Hoy ha sido sido, ya que se termina un poco el giro, te queda la última semana que es la más dura y has demostrado ser un líder innato en este giro. ¿Cómo te sientes con esos resultados? Sobre todo hoy porque es una montaña y rendiste muy bien.
Pues la verdad me siento bien, creo que tengo que descansar, comer bien, hacer las cosas bien y hacer las cosas muy inteligentes en la siguiente semana.
Sabemos todos, Isaac, que tienes una carrera muy prometedora, pero mucha gente dice, vamos a ver cómo Isaac le va en una posición así, en una grande por primera vez. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto puede jugar a favor tus ímpetus y en contra tu inexperiencia?
Pues yo creo que va a decir más si tengo la capacidad de estar enfrente o no que mi experiencia o la inteligencia de hacer las cosas. Creo que se trata de gente que es muy capaz y que me está tratando de orientar por el mejor camino, y creo que está por verse y espero nada más tener la mejor capacidad de mi cuerpo para poder estar al frente.
Finalmente ahí, no hemos visto tantas banderas mexicanas nunca, creo, en un tour grande. ¿Qué sientes cuando ves una bandera mexicana? Y no sé si te fijaste que hay hasta chicas que te piden matrimonio y te dicen cosas de ese estilo también apoyándote, Isaac.
La verdad es un sentimiento muy bonito tener el apoyo de un país y tenerlo atrás es muy bonito. O sea, porque obviamente es diferente en mi caso que el de los demás, y yo no lo puedo creer. El apoyo de Latinoamérica y de mi país siempre ha sido algo muy bonito. Y obviamente conozco el humor mexicano, no me sorprende para nada y claro que me hacen reír.
Isaac del Toro, ¿qué le parece a usted? Ya está recibiendo ahí con pancartas propuestas de matrimonio y demás. Dice, no me sorprende, somos mexicanos. Pero sí, cada vez más está cobrando la presencia de los mexicanos en el mismo recorrido. Imágenes de su mamá, casi también así como Ramón, dándole la bendición. Y atrás de los enmayados, viendo cómo pasa su hijo. Y está haciendo historia grande e importante dentro del ciclismo mundial. Este joven pedalista baja californiano, Isaac del Toro, de 21 años de edad.
Es correcto, enhorabuena. Fíjate al respecto, dice Oscar Delgado, a quien le mandaba un saludo hasta España, dice que me perdone el señor Ramón García. El gobierno no es el encargado de sostener al ciclismo profesional organizando la Ruta a México. El deporte profesional debe ser capaz de sostenerse, de otra forma seguirá desaparecido. Y en parte, la verdad, yo sí le doy la razón, porque a veces siempre este tipo de eventos queremos que lo organice nada más el gobierno, y debería de haber, como antes, empresas fuertes, líderes, que le metan billete, y no hay.
Sí, como patrocinadores principalmente, pero en las vueltas anteriores, al menos a mí en las que me tocó estar, el gran empuje era del gobierno del estado, o sea, sí. Quien digamos aceptaba el paquete y lo sacaba adelante, entonces ya iba estado por estado y ahí iban colaborando cada quien. Estoy de acuerdo, estos eventos, no más que y principalmente el ciclismo, son vistos totalmente de manera diferente a como son en Europa a nuestro país. Mismo Colombia tiene pedalistas campeones mundiales destacados a nivel internacional, medallistas de Juegos Olímpicos, y tiene mucho arraigo el ciclismo, y hay eventos importantes también a nivel nacional, y obviamente aquí en nuestro país pues estamos muy 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 lejos de que algo así pueda suceder.
Y dice Oscar también, dice, ¿cómo ves, Manuel? ¿Qué te parece la llegada de Milito Chivas? No tiene arraigo ni identidad Chiva, ya que tú le das mucha importancia a eso. Ya habrá terminado la limpia, se van Beltrán, el Pocho, quizá a disputar títulos en otros clubes.
No sé, mi estimado Oscar, ya veremos, y tiempo al tiempo, otro sin menos arraigo, como el último campeón que tuvo Chivas, el Pelado Almeida, también un total desconocido por estos lares, sin absolutamente nada de arraigo, finalmente le dio el último título al rebaño, entonces es cuestión de capacidad. Obviamente que también desde mi punto de vista tiene mucho que ver el arraigo. Veremos si a final de cuentas demuestra también Milito una vez más que lo del arraigo es mera coincidencia y que él puede darle otro título o hacer cosas importantes, darle un sello, darle lo que necesita. Tú como seguidor de Chivas lo sabes, lo que necesita este Guadalajara, identidad, o sea, que a partir de ahora en adelante, si tú quieres una identidad diferente a la que le hemos conocido al Guadalajara, pero que tenga una identidad, el conjunto Guadalajara.
Es que puede ser muy relativo, pero en parte lo que urge es un proyecto real en Chivas, que no lo hay. Vamos a ver si ahora, como tú lo indicas, aparece algo de eso, de identidad. Porque, por ejemplo, en cuanto al éxito a nivel mundial, pues Ancelotti no tenía nada que ver con el Real Madrid y mira todo lo que hizo en dos etapas, ¿no?
Así es. Yo creo que la segunda ya tenía algo que ver, ¿no?, con el Real Madrid en esta última etapa en la que estuvo, en la que fue
después
más
después de ganador. La primera, sí, sí.
Claro,
sí.
Claro. Buen día, Manuel. Soy Johnny. Ayer me encontré fuera del estadio con Daniel Guzmán. Nadie pensaba que la UDG iba a empatar en el último minuto. Los aficionados del Tampico estaban abordando los camiones estacionados junto a la plaza de Toros, todos tristes por su pena de la derrota. Felicidades a Martín por su incorporación a Canal 44.
Saludos también por aquí, dice Jorge Rojas. Otro técnico sudaca y con todo familia a trabajar con Chivas. Hay maderas que no agarran el barniz, dice Jorge.
Buenas tardes, Emanem. Soy Miguel Ángel Escoto. Quiero felicitar a los Leones Negros, su merecido campeonato, sufrido, pero al fin. Saludos nuevamente a su tío, el Paisa.
Saludos, también por aquí Emanuel Valdés nos vuelve a escribir y nos menciona, el autocorrector me hizo una mala jugada, espero que en el juego de la final, el día de hoy, no haya errores arbitrales a favor del América, que les facilite el campeonato al equipo amarillo, y sea lo que Dios quiera, que gane el Toluca o que pierda el América, ese sería mi pronóstico, dice, recuerden que arriba las Chivas, dice Manuel Valdés.
Jorge Rojas, otros, ya, lo del técnico Sudaca y toda la familia y todo lo demás. Ahora no han puesto el himno de la AME ni de Toluca, ¿qué no va a haber final? Se pregunta aquí José Luis Nuño. Los tiempos, mi estimado José Luis Nuño, y es que a veces nos da para algo así, y a veces no. Tenemos que hacer una pausa obligada en este momento.
Pausa.
Regresamos con lo que dijo Alfonso Sosa en contra de los que quieren matar a la Liga de Expansión. Él dice que ellos la van a defender. Vamos a la pausa, regresamos. Vámonos con la parte final de la red deportiva de este domingo. A todos muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ya vamos a finalizar. Hay que recordar entonces lo que ocurrió anoche en el Estadio Jalisco. Los Leones de la UDG consiguen su primer título en esta Liga de Expansión. Empataron a 2 con un gol en tiempo de compensación global. Anotación de Arturo Ledesma. Al 93 iba para el 44 y con esto se iguala 2-2 el marcador global. No pudieron marcarle gol durante 90 y tantos minutos al equipo de la Jaiba Brava y finalmente lo consiguen ya en la instancia final del duelo. Con esto pues se obligó a los tiempos extras, donde nuevamente pues ya ninguno de los dos pudo marcar diferencia y ahí se van a la tanda de los tiros penales. En la tanda de los tiros penales solo el primero lo había fallado Tampico, pero se movió antes el portero de los Leones, se vuelve a repetir, ya contó, ahora sí ya fue bueno, y después los Leones anotan sus 5 disparos, y la Jaiba Brava del Tampico Madero anotó 4, en el quinto ponen al portero a hacer
el
disparo, lo voló, parecía pateador del fútbol americano, y esa falla del portero de el Tampico Madero, pero sobre todo que el último cobrador de los Leones en el quinto disparo metió el gol, eso le da el título a los Leones.
Y qué forma, minuto casi 94, se levanta de cabeza Arturo Ledesma para mandar el juego a tiempos extra, ¿no?
Que muchos ya hasta los más ya daban por hecho así casi de pues que se le iba.
Imagínate, minuto 94, quedaban 2.
Efectivamente.
Claro, ya casi lo hicieron posible, ¿no?
Así es. ¿Qué dijo Poncho Sosa? Bueno, en la conferencia de prensa, dentro de lo más importante, arremetió contra los que quieren aniquilar, matar la Liga de Expansión. Esto fue lo que dijo el técnico de los Leones. Lo escuchamos.
Y que además muchos insisten en matar la liga, en aniquilarla, y con esto la liga vale la pena esforzarnos en la cancha, vale la pena esforzarse administrativamente, no solo por lo que se vivió el día de hoy, ¿no? el récord histórico de toda la afición, otras instituciones, otros equipos han hecho un muy buen trabajo también, estamos hablando de Tampico mismo, de Mineros, de Morelia, de Atlante, que son instituciones que merecerían una oportunidad. Entonces, en ese sentido, a pesar de que se insiste mucho en aniquilar la liga, demeritando el valor de la misma, nosotros trabajamos para que exista justo lo que vivimos el día de hoy.
¿Le parece a usted? Entonces ahí 40,000 almas, dijo el sonido local. Martín dice que fueron más y bueno, pues es un récord de cualquier manera para la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano.
Para mí eran 40,005 aficionados.
Ah, pues ahí, esos son más.
De cinco los 40, más de los 40,000.
Bueno.
Pero bueno, lo único cierto es que lamentablemente no hay derecho al ascenso. Viene el campeón de campeones contra el Tapatío, dos equipos de Jalisco. Ya mañana conoceremos los horarios. Y dice Oscar Delgado, el problema es que no hay recompensa de todo el esfuerzo.
Pues sí. Y aún así, 40,000 almas se dieron cita. Sí, imagínate, no, pues, récord, tú, ¿no? Si hubiera... sí, de cualquier manera, es récord. Imagínate tú si hubiera alguna compensación o el ascenso, que ya es lo que hemos dicho, pues obviamente le da otros tintes a estos partidos. Pero bueno, de cualquier forma, ambientazo anoche en el Estadio Jalisco y el título, el primero de los Leones, después de que ya habían perdido algunas finales. Y ya para rematar, porque el tiempo nos va a atropellar, pues esta tarde noche entonces, a partir de las 19 horas en el Nemesio 10, Toluca y América definen al campeón del torneo clausura 2025 de la Liga MX. Recordar que las Águilas están buscando el tetracampeonato. El Toluca intenta terminar con una sequía de 15 años sin título y que el arbitraje estará a cargo del mundialista César Arturo Ramos Palazuelos. La moneda está en el aire, nada para nadie. Decepcionaron los dos equipos en la ida al empatar a 0 goles y veremos cómo se dan las cosas en el definitivo encuentro el día de hoy. Obviamente va a ser diferente.
Exacto. Mi pronóstico gana Toluca. ¿Su pronóstico?
Mi pronóstico reservado, oh. Ya le echaremos porras al que gane precisamente el día de hoy, por ahí a las 9, si es que se termine el tiempo regular, sí. Ya tendremos al ganador, ya si se van a tiempos extras, los tiros penales, pero mira, que resulte un buen encuentro y que no hablemos del arbitraje o de situaciones que prietitos a lo mejor siempre va a haber, pero que no sea algo claro y tan polémico como mucha gente a lo mejor está esperando para justificar ciertas cosas.
Es correcto.
Muy cerca el América, muy cerca, 90 minutos de conseguir un tetracampeonato.
Todo puede ocurrir el día de hoy, esperemos que el arbitraje sea justo para ambos planteles y que estará a cargo de César Arturo Ramos.
Muy bien, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado este domingo en una edición más de la Red Deportiva Notisistema, los controles técnicos a cargo de Luis Durán y en estos micrófonos, como todos los domingos, y a nombre de el Real Mandil, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano.
Vámonos, pásenla muy bien, cuídese mucho.
Gracias, descanse, adiós.
Adiós.